anterior. España no se refirió públicamente a ninguna de las graves penas contra manifestantes pacíficos, aunque el Senado sí condenó la represión y las detenciones arbitrarias en Cuba con el voto favorable de socialistas y conservadores.
Hay un fracaso evidente en lo económico, en lo social y en lo político. El número de detenciones es masivo.
El exilio cubano en España, cada vez mayor debido al número de personas que emigran, se movilizó varias veces para cuestionar la política de Madrid hacia La Habana. Uno de los mayores escándalos del año fue la inauguración en Galicia de la Casa Museo Ángel Castro, a la que asistieron políticos socialistas y conservadores. Los exiliados cubanos reaccionaron con indignación y calificaron a la institución como el Museo de la Vergüenza.
Para nosotros sería el Museo de la Vergüenza, un museo sobre la casa, sobre las ruinas de una familia que ha provocado la ruina de millones de familias, sobre todo en Cuba.
En cuanto a las empresas españolas en la isla, las organizaciones del exilio Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo Cubano condenaron las actividades de las hoteleras Meliá e Iberoestar por violar los derechos de los empleados y financiar a la dictadura. Ambas organizaciones también consiguieron que el Parlamento Europeo admitiera a trámite una queja sobre el incumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana. La Red Femenina de Cuba puso en marcha una campaña para exigir la aprobación inmediata de una ley contra la violencia de género en la isla y el quinto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reflejó que más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de pobreza y solo el 14% espera que su situación personal mejore. Por su parte, la organización Prisoners Defenders denunció ante Naciones Unidas la tortura sistemática y generalizada del régimen cubano y la falta de reacción de la comunidad internacional frente a dichos abusos. Este grupo, radicado en España, también denunció ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas la situación de los menores detenidos en Cuba tras las protestas del 11J.
36 casos de niños y niñas procesados penalmente por motivos de conciencia. Estos casos violan la Convención de los Derechos del Niño.
En 2022, la justicia española rechazó investigar el accidente aéreo de 2018 en La Habana, donde murieron 113 personas tras estrellarse un Boeing 737 propiedad de la compañía mexicana Global Air y fletado por Cubana de Aviación. En cuanto al sector cultural, artistas cubanos como Luis Manuel Otero Alcántara, Hanley Labastida o Tania Brugueras aparecieron en una exposición del Museo Reina Sofía de Madrid dedicada a la gráfica de resistencia y política en contextos de conflictividad en América Latina. Además, el filme cubano El Caso Padilla, que indaga en el oscuro proceso represivo contra el poeta Heberto Padilla, fue estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián. También en 2022, artistas españoles como Andy Lucas y Alex Ubago se negaron a viajar a Cuba para asistir al Festival de San Remo, organizado por la esposa de Díaz-Canel.
Lógicamente, Andy Lucas no apoya ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños presos, ni un pueblo que pasa hambre.
En el campo de la libertad de prensa destacó en 2022 la crisis con la Agencia Española de Noticias EFE, que amenazó con abandonar la isla si el régimen no acreditaba a sus corresponsales. Mientras tanto, la cantante cubana Chanel obtuvo para España el tercer lugar en el Festival de la Canción Eurovisión, celebrado en la ciudad italiana de Turín, después de sufrir una campaña de odio y xenofobia. Casi al cierre de 2022, España dedicó palabras de agradecimiento por la obra musical que dejó Pablo Milanés, fallecido en un hospital de Madrid.
Si he de morir, quiero que sea contigo.
La conmoción por la muerte del cantautor se dejó sentir en todos los medios, que lo calificaron de gran voz de la música iberoamericana, que criticó duramente la represión y el hambre a los que está sometido el pueblo cubano. España y Cuba 2022, un resumen de Michel Suárez para Radio Televisión Martí.
Estamos en este resumen de noticias destacadas de 2022 que tiene que ver con Cuba, pero por supuesto también con otros países que se interrelacionan. Uno de ellos es Venezuela.
Definitivamente, Ricardo.
Y allí los defensores de los derechos humanos han continuado siendo reprimidos por el gobierno de Nicolás Maduro durante el año 2022.
Aymara Lorenzo envió este resumen sobre este año que termina.
En 2022, los defensores de derechos humanos también se convirtieron en objetivo del régimen de Nicolás Maduro. Javier Tarazona, director de Fundarredes, cumplió este diciembre año y medio detenido, acusado sin pruebas de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio.
Quiere lanzar un mensaje al movimiento de derechos humanos y decirles, cualquiera que siga levantando la voz en contra pueda estar en el lugar que hoy ocupa Javier Tarazona.
Pero Tarazona no es el único. Otros 743 defensores de derechos humanos de alguna manera han sido agredidos o perseguidos por el régimen.
Responden definitivamente a una política de Estado que básicamente tiene dos caras. La primera cara es la de la incitación a la ejecución de estos actos, la promoción de estos actos, y la segunda cara tiene que ver con la impunidad con la que estos actos se llevan a cabo.
Ana Leonora Costa y Alonso Medina Roa, de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos, fueron judicializados por haber denunciado la existencia de dos morgues paralelas en la sede del SEBIN, la Policía Política del Estado. Según una investigación de Amnistía Internacional, la represión y la estigmatización del régimen de Maduro podrían configurar el crimen de lesa humanidad de persecución,
que debe ser investigado internacional.
De hecho, la entonces alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y la misión de determinación de hechos para Venezuela advirtieron que las acciones del régimen de Maduro no han sido suficientes para detener violaciones de estos.
Las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel. Por esta razón, estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando.
Durante su visita a Caracas, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Las partes han acordado, señor presidente, usted también ha acordado, que mi fiscalía podrá abrir, o la fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante.
La situación de los derechos humanos se agravó aún más en 2022. Según Reporteros Sin Fronteras y organizaciones no gubernamentales venezolanas, Venezuela pasó a ser uno de los países con peor libertad de prensa, ocupando el puesto 159 de 180 países en materia de libertad de prensa con censura estatal organizada desde el más alto nivel del régimen de Maduro.
Estamos en ese punto donde la ciudadanía entienda que si no hay información, si no puede acceder a la información, si no hay medios de comunicación, si no hay periodismo, va a ser muy cuesta arriba que pueda haber un cambio democrático en Venezuela.
El 4 de agosto de este año, el régimen cerró el caso del supuesto intento de magnicidio en contra de Maduro registrado en 2018. Condenó al diputado Juan Requesens a 8 años de prisión y a los otros 16 acusados hasta con 30 años de cárcel.
Se está sentando el precedente de que quien cometa o intente cometer crímenes horrendos, no podemos descansar hasta que paguen ante la justicia por esos crímenes.
Venezuela fue nuevamente tema de debate en la 77ª Asamblea de la ONU, en la que además la misión de determinación de hechos le impidió al régimen continuar negando la violación de los derechos humanos en el país con la ayuda de Cuba. Reveló que cubanos entrenaron a torturadores venezolanos.
Nos llena de mucha preocupación, dado que esto puede ser una de las explicaciones al grado de sofisticación de los métodos de interrogatorio que son puestos de manifiesto en el informe.
Los venezolanos cifran sus esperanzas en que la Corte Penal Internacional avance en la investigación contra el régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, y además que el proceso de negociación entre el régimen y la plataforma unitaria arroje resultados concretos en 2023 que impidan que se continúen violando los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Ricardo, el año 2022 ha tenido muchísimas informaciones. Lo que definitivamente ha estado marcado es por la invasión de Rusia a Ucrania, esa guerra de Ucrania.
Por eso hacemos contacto con la agencia francesa de prensa para entregarles a ustedes titulares que dominaron las noticias del 2022.
Las previsiones para 2022 indicaban que sería un año de recuperación tras el impacto del COVID en 2020 y 2021. Tal vez lo hubiera sido de no ser por la guerra. La invasión rusa de Ucrania provocó lo que muchos analistas denominan una tormenta perfecta. El conflicto hizo que subiera el precio de materias primas como el petróleo. La inflación se disparó en todo el mundo. Los bancos centrales tuvieron que subir los tipos de interés, lo que repercutió negativamente en la recuperación de las economías. Para agravar los daños de la pandemia de COVID, la guerra amplificó la desaceleración de la actividad económica mundial, que podría entrar en un periodo prolongado de bajo crecimiento y alta inflación. El precio del barril de petróleo alcanzó casi $140 en marzo, rozando un máximo histórico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición total e inmediata de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón procedentes de Rusia como sanción por la invasión de Ucrania. La moneda rusa, el rublo, sufrió una caída histórica en cuanto Rusia inició su ofensiva en Ucrania. Decenas de empresas gigantes han abandonado Rusia. El país del presidente Vladimir Putin tuvo que hacer frente a fuertes sanciones económicas y financieras, como la prohibición de participar en el Sistema Internacional de Transacciones Bancarias, SWIFT. El gobierno de Moscú reaccionó. Entre otras medidas, redujo los flujos del gasoducto Nord Stream 1 hacia Europa. El precio de la energía subió mucho en la región. El resultado fue un aumento general de los precios al consumo. Si para los países ricos fue difícil, para las economías emergentes la situación se volvió delicada. En los países pobres, la crisis alimentaria se vio agravada por la guerra. Rusia y Ucrania producen alrededor del 30% del suministro mundial de trigo. El conflicto desatado por Rusia y las sanciones de represalias socavaron el equilibrio alimentario mundial, amenazando de hambruna a muchos países de África y Asia. En América Latina hubo protestas contra los altos precios del combustible y los alimentos. En Argentina la crisis se agravó y llega a fin de año con la inflación anual estimada en 100% y marchas cotidianas de trabajadores y desocupados reclamando más de parte del Estado. En julio el ministro de Economía Martín Guzmán renunció. Su sustituta Silvina Batakis duró menos de un mes en el cargo. En agosto el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa se convirtió en el nuevo superministro de Economía. En China, la prolongada política cero COVID, que incluyó confinamiento y cuarentenas prolongadas, asfixió la economía, que registra en 2022 su menor crecimiento en 4 décadas. En noviembre, miles de manifestantes salieron a la calle en una decena de ciudades, exigiendo el fin de los confinamientos. Las protestas sorprendieron a las autoridades, que pocas semanas después anunciaron una flexibilización de su política sanitaria. La decisión fue celebrada por las instituciones económicas internacionales, que destacaron que el rendimiento chino es importante no solo para ese país, sino también para la economía mundial. Para las criptomonedas, el año tuvo un final amargo. La cotización del Bitcoin se desplomó en medio de la quiebra en noviembre de la plataforma de intercambios FTX, uno de los gigantes del sector. En diciembre, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y de la firma de inversiones Alameda, fue arrestado en Bahamas e inculpado por fraude. En el mundo empresarial, un récord. El gigante Apple, fundado por Steve Jobs en un garaje, se convirtió en enero en la primera empresa del mundo en superar los 3 billones de dólares. Pero lo que realmente llamó la atención fue Twitter. La propuesta de compra de la red social por parte del multimillonario Elon Musk se pareció a una telenovela. Hubo drama, suspenso y una pelea que acabó en los tribunales. Los rumores de compra se confirmaron en abril. El hombre más rico del mundo llegó a un acuerdo para comprar la empresa por 44 mil millones de dólares. En julio, sin embargo, Musk dio marcha atrás, pero su decisión volvió a cambiar en octubre, cuando finalmente se convirtió en el propietario de la plataforma. Ya como dueño, despidió a la mitad de los 7.500 empleados. Además, pidió elegir entre entregarse incondicionalmente o marcharse, lo que habría provocado cientos de renuncias. Desde entonces, la red social ha atravesado serias turbulencias. ¿Sobrevivirá la empresa? Solo el tiempo lo dirá.
Y seguimos con este resumen de los acontecimientos más importantes del 2022 a nivel mundial. Continuamos en ese contacto con la agencia AFP.
24 de febrero de 2022, un día que quedará en la historia. Tras una escalada de tensiones, Rusia invadió Ucrania. El conflicto sacudió las relaciones entre las potencias mundiales, destruyó familias y afectó la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Moscú comenzó a movilizar tropas en la frontera con el territorio ucraniano a finales de 2021. Una de las principales exigencias del presidente ruso Vladimir Putin era que Ucrania nunca fuera admitida como Estado miembro de la alianza militar OTAN. El conflicto dio lugar a una de las mayores crisis migratorias recientes en Europa.
Según la ONU, desde el comienzo de la invasión rusa, los países europeos han recibido casi 6 millones de refugiados. Los hombres ucranianos mayores de edad fueron convocados a luchar y debieron quedarse en el país. Poco a poco el conflicto reveló su lado más cruel. Los civiles se convirtieron en objetivos en escuelas, teatros, hospitales. Y comenzaron los relatos sobre masacres. En Bucha, las imágenes dejaron al mundo perplejo. Cuerpos de habitantes asesinados en las calles. Cientos de víctimas de la barbarie. La ciudad se convirtió en un símbolo de las atrocidades del conflicto. Kiev acusó al ejército ruso, que negó toda responsabilidad. En la guerra de versiones, la verdad fue una víctima más. El ataque ruso a la mayor central nuclear de Europa dejó al mundo conmocionado. Tropas de Moscú ocuparon la central eléctrica de Zaporilla tras una ofensiva que provocó un incendio en un edificio de laboratorios. El caso hizo saltar las alarmas sobre una nueva catástrofe atómica. Poco después de la invasión, Rusia capturó la central eléctrica de Chernóbil, que había sido desmantelada. La guerra también provocó la mayor crisis geopolítica en Europa desde el final de la Guerra Fría. La tensión aumentó entre Rusia y la OTAN. Los países occidentales aplicaron varias sanciones fuertes contra miembros del gobierno ruso e instituciones financieras. Vladimir Putin realizó amenazas veladas, sugiriendo que está dispuesto a utilizar armas nucleares tácticas. La economía rusa y sus principales productos, el petróleo y el gas, también fueron objeto de sanciones. El costo de la energía se disparó y contribuyó al aumento de la inflación en todo el mundo. El bloqueo de Rusia a las exportaciones de grano de Ucrania provocó la subida de los precios de los alimentos y agravó el problema del hambre en el mundo. En Estados Unidos, la violencia no es con bombas, sino con armas de asalto. El país sufrió varias masacres sangrientas en los últimos meses. La peor tuvo lugar en la escuela primaria Robb, en la pequeña ciudad de Uvalde, en Texas. Salvador Ramos, de 18 años, mató a 19 niños y a 2 profesores. Fue el ataque más mortífero en centros educativos desde 2012. También en Estados Unidos, Ketanji Brown hizo historia. Se convirtió en la primera mujer negra en ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En materia de derechos, una decisión controvertida. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho federal al aborto y varios estados conservadores prohibieron la interrupción del embarazo en sus territorios. En el norte de África, la historia de un niño atrapado en un pozo en Marruecos causó conmoción internacional. El pequeño Ryan, de 5 años, cayó en un agujero de 32 metros de profundidad. La operación para sacarlo tardó 4 días, pero el pequeño estaba muerto. En el ámbito de la salud, el mundo estuvo en alerta ante otra enfermedad, la viruela del mono o Mpox. En poco tiempo, la enfermedad fue declarada emergencia de salud pública de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud y se extendió a decenas de países. En el ámbito de la ciencia, el año fue de acontecimientos notables. En Estados Unidos, un equipo de cirujanos trasplantó con éxito el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano. Una hazaña sin precedentes. En astronomía, un equipo internacional logró captar la imagen de un agujero negro supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea. También en el espacio, pero cerca de la Tierra, el telescopio James Webb entró en funcionamiento. El sucesor del Hubble es el más potente jamás puesto en órbita. Su tecnología infrarroja le permite ver estrellas y galaxias que se formaron hace miles de millones de años, cuando el universo todavía era joven. Según la NASA, cada foto dará a la humanidad una visión del universo nunca antes vista.
Y este resumen informativo también involucra la actividad deportiva.
Porque tú eres deportista.
Yo lo fui.
Lo fuiste.
Ahora juego solo ajedrez.
¿Solo ajedrez?
Y tengo el uniforme completo. Vamos a hacer un recuento porque fue año de mundial y para ello nuestro especialista.
Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Vamos a resumir la Copa Mundial de Fútbol. Ya sabemos que Argentina ganó por tercera vez el Mundial de Balompié de la FIFA, primera vez en 1978, la segunda vez en México 86 y ahora Qatar 2022. Y vamos a tener un breve resumen de cómo fue fue que Argentina logró levantar el trofeo, con Leo Messi siendo el jugador más valioso de la Copa Mundial de Fútbol. Y como solo tenemos unos 5 minutos y pico, vamos a recoger la acción en los octavos de final, que fue cuando la Copa Mundial de Fútbol se puso al rojo vivo. Aquí está, todo arrancó en los octavos de final el sábado 3 de diciembre, cuando Holanda derrotó 3-1 a Estados Unidos. Ese marcador no sorprendió a nadie. Ese mismo día, Argentina, a duras penas, logró derrotar a Australia 2-1, avanzando a los cuartos de final. El día siguiente, Francia venció a Polonia 3-1, en un partido donde los franceses dominaron de pie a cabeza. Inglaterra aplastó a Senegal 3-0. El hecho de que Senegal se haya colado en los octavos de final, bueno, ya eso fue un milagro, pero Inglaterra acabó con ellos. La selección japonesa de fútbol, que sorpresivamente había ganado el grupo E por encima de Alemania, España y Costa Rica, cayó ante Croacia 3-1 en los penaltis. El partido había terminado empatado 1-1 en tiempo reglamentario y suplementario, pero Croacia avanzó a los cuartos de final, eliminando a Japón por penaltis 3-1. Luego Brasil aplastó a Corea 4-1. Corea había sido otra de las sorpresas en este mundial. Sí, lo crean o no, los equipos asiáticos jugaron muy, pero muy bien. Y Corea había salido por encima de Uruguay y por encima de Ghana, y había participado en los octavos de final, pero se topó contra Brasil, que dominó este partido de pie a cabeza para avanzar a los cuartos de final, y Corea del Sur eliminada. Marruecos y España, oigan esto, el partido terminó empatado 0-0 en tiempo reglamentario. Jugaron tiempo suplementario, continúa el empate 0-0. El partido fue a los penaltis, donde Marruecos derrotó 3-0 a España. Los españoles no pudieron meter ni un solo penalti en la ronda para decidir. España eliminada, Marruecos se convirtió en la sorpresa del certamen. Más tarde vamos a hablar de eso. Portugal aplastó a Suiza 6-1 en un partido donde Cristiano Ronaldo comenzó el juego en la banca de suplentes, pero Portugal no necesitó a Cristiano Ronaldo en lo más mínimo. Portugal avanza a los cuartos de final, Suiza eliminada. Los cuartos de final arrancaron el 9 de diciembre, donde Croacia y Brasil terminaron el partido empatados 1-1 en tiempo reglamentario y suplementario, y luego Croacia derrotó a Brasil en los penaltis 4-2, segundo partido consecutivo que Croacia logra ganar en penaltis. Ese mismo día, Holanda y Argentina terminaron el tiempo reglamentario y suplementario empatados 2-2, y Argentina derrotó a Holanda por los penaltis 4-3, avanzando a las semifinales. Marruecos, el 10 de diciembre, eliminó a Portugal 1-0. Con un gol que fue muchísimo más suerte que táctica, el portero portugués y el defensor chocaron, y Marruecos metió el único gol del partido. Y Marruecos se convierte de esta manera en el primer equipo africano en clasificar a una semifinal. Francia, el 10 de diciembre, eliminó a Inglaterra, ganando el partido 2-1. Las semifinales, el 13 de diciembre, Croacia pierde contra Argentina 3-0 en un partido donde Leo Messi y la selección albiceleste dominó totalmente a los actuales subcampeones mundiales. Croacia pierde contra Argentina. Argentina se convierte en finalista. Luego, damas y caballeros, Francia derrota a Marruecos 2-0 y Francia se convierte también en finalista. Se acaba el sueño de Marruecos de convertirse en el primer país africano en clasificar. El partido por el tercer lugar, Croacia derrota a Marruecos 2-1 y Croacia termina en el tercer puesto de la Copa Mundial de Fútbol el sábado 17 de diciembre, y el domingo 18 de diciembre, en un partidazo que terminó empatado en tiempo reglamentario 2-2, en tiempo suplementario 3-3, Argentina por la vía de los penaltis elimina a Francia y gana la Copa Mundial de Fútbol 4-2. Argentina se convierte en campeón mundial. Francia, que era hasta entonces la campeona del mundo, se convierte en la subcampeona pese a que Mbappé metió 3 goles en este partido y terminó como el máximo goleador del mundial. Leo Messi y Argentina, campeones mundiales. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y tenemos que hablar de la cultura, del entretenimiento, del arte, porque también ha sido protagonista en el 2022.
Por supuesto que sí. Para ello, qué mejor que preguntarle a Exilda Arjona hechos destacados a nivel cultural de Cuba para el mundo.
El año 2022, un año de éxitos y de reconocimientos para los artistas cubanos. En este recorrido hay que destacar el premio otorgado al artista Luis Manuel Otero Alcántara por la Fundación Príncipe Claus de los Países Bajos, premio que se otorga para reconocer a profesionales de la cultura en todo el mundo, principalmente por su aporte positivo al desarrollo de la sociedad. En el mundo literario, la académica cubana Ada Ferrer se alzó con el premio Pulitzer, uno de los más importantes de periodismo a nivel global, y reconoció su libro Cuba, una historia americana. En el apartado del séptimo arte, la revelación de este 2022 fue la cubana Ana de Armas, quien encarnó la figura de la mítica Marilyn Monroe en el filme Blonde, con un éxito de críticas y recibiendo una ovación de 15 minutos después de presentarse en el Festival de Venecia. La destacada compositora cubana Tania León también recibió el homenaje del John F. Kennedy para las artes escénicas en un evento anual en el que se premia a las personas por sus influencias artísticas en la cultura estadounidense. En el apartado de la música hay que destacar el logro de los ganadores de los premios Latin Grammy 2022, sin duda la gran noche para los artistas cubanos. Se alzaron con galardones Gonzalo Rubalcaba y Aimé Nubiola, Chucho Valdés junto a Eliani Elías y Chick Corea, Lenier Mesa como compositor junto a Marc Anthony, el grupo Síntesis, el dúo Ibelli, y la revelación de la noche, la abuela cubana de 95 años, Ángela Álvarez, con el premio compartido en la categoría de Mejor Nueva Artista.
Hoy quiero cantar a mi Cuba bella.
En este año, el 22 de noviembre, fallece el legendario cantautor cubano Pablo Milanés, quien marcara con su hacer musical varias generaciones de hispanohablantes que aún hoy entonan como himnos muchas de sus canciones.
Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar.
Con un inmenso lienzo titulado Purgatorio Insular, el artista plástico y grafitero cubano Julier P. rindió homenaje a los manifestantes presos del 11 de julio en Cuba y al pueblo ucraniano que enfrenta al invasor ruso. En el mes de mayo fue lanzado Un Lambo en Varadero, el nuevo tema musical del cantante Yotuel Romero, en colaboración con Cris Tamayo y Emily Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan. La portada del sencillo es una cámara de vigilancia y fue diseñada desde la prisión por el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
Quiero andar con mi lampo en Varadero.
Terminamos este resumen de las noticias más destacadas del mundo del arte y el espectáculo, recordando el apoyo del cantautor Ricardo Montaner al preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo.
Soy Ricardo Montaner. El Instituto Casla, junto con Tamara Suju, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba.
Pueden escuchar un resumen más ampliado en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Exilia Arjona para Radio Televisión Martí.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de este noticiero resumen del año 2022, que ya, bueno, concluye inicia un año nuevo, yo creo que con muchísimos proyectos, pero sobre todo porque vamos a estar aquí cada día para llevarles a usted, al pueblo de Cuba y a todo el mundo, informaciones.
Ojalá sea un año de paz y algo muy importante, de libertad.
Seguro que sí. Así que gracias por acompañarnos, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez.
Sus voces informativas.
Ariane González.
Y Ricardo Espinosa. Feliz 2023. Felicidades.
Igual, muchas felicidades.
Al duro y sin guantes. Edición de fin de semana. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Edición de fin de semana, sábados y domingos, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Edición de fin de semana. Por Radio Martí